Bueno, no, siempre es un privilegio tener la oportunidad de abrir la palabra y compartirla. Le pueden llamar predicación, le pueden llamar estudio, pero la realidad es que es un momento en el que podamos estar todos en lo mismo que está mostrándonos la palabra, ¿no? Y les invito a que vayamos, por favor, entonces a la carta a los Efesios, al capítulo 6. Y bueno, hay de estas coincidencias que no son coincidencias, es la oportunidad de combinar algo que en la mente de todos, al menos en el mundo cristiano en general, toman hoy como el día de la resurrección de Jesucristo después de su muerte en la cruz, de la que ya nos habló el hermano. Y esta es una de las partes que conforman el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? Sería la primera pregunta. Pero vamos entonces primero a Efesios capítulo 6 y vamos a estar hoy en los versículos del 17 al 20. Permítame leerlo y oramos para poder empezar con el estudio. Dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Vamos a orar. Señor bendito, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das en cualquier momento, en cualquier lugar, de abrir tu palabra. Gracias porque tenemos la libertad para hacerlo. Y te pedimos que hoy que la abrimos, Señor, sea tu Espíritu Santo el que guíe la mente y el corazón de cada uno de nosotros a la verdad, Señor. A lo que tú estás diciendo aquí, Señor. No lo que queremos interpretar, no lo que tenemos por tradición, sino específicamente lo que tú nos estás diciendo a través del apóstol Pablo en el final de la carta a los Efesios. Pedimos tu dirección en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok. Bueno, entonces, en las semanas anteriores ustedes recordarán que estuvieron revisando cada una de las partes de una armadura. Empieza el versículo 10, el apóstol Pablo diciendo: por lo demás, o sea, ya acabando todos los 5 capítulos y 9 versículos anteriores del capítulo 6, entonces, hermanos míos, fortaleceos, y fíjense qué palabras utiliza, dice: en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ahí es en donde fallamos, porque inmediatamente lo que hacemos es: yo me voy a fortalecer y voy a poner todo mi empeño y voy entonces a tratar de hacer la voluntad del Señor en todo lo que yo haga, piense, diga, y ya, fallamos. Está haciendo referencia a la única fuerza, está haciendo referencia a lo único en lo que nosotros podemos ser fortalecidos. Tenemos dos hombres, ¿verdad? Tenemos un hombre exterior, aquí está, ¿lo ven? Y tenemos otro hombre interior, ese no lo ven, al menos el mío. Cada uno de nosotros tenemos un hombre interior, el cual el Señor está pidiéndonos, ordenándonos. Fíjese cómo a partir del versículo 10 del capítulo 6, cada vez que habla el apóstol Pablo, nos habla en tono de mandato, imperativo. Así es, no es opción, no es si quieren, no es si pueden. Estoy plenamente seguro de que pueden ser fortalecidos en el Señor. Estoy plenamente seguro de que pueden estar ustedes fortalecidos en el poder de su fuerza, no en la suya, mis queridos. ¿Cuál es el hombre que se fortalece? ¿El que se levanta a las 5 de la mañana a hacer ejercicio, a correr, que se alimenta bien? No, el que se levanta cada mañana y se acuesta al día siguiente todavía, todo el tiempo ejercitándose en la palabra de Dios. Dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y claro, termina después de haber revisado cada una de esas partes que conforman la armadura, que seguramente ustedes se dieron cuenta, pero si no, se los cuento para que se den cuenta. que cada una de esas partes, ¿cuáles son esas partes? Dice el versículo 6:14, verdad ceñida. Verdad ceñida. O sea, agarrados, apretados, cubiertos, estrujados por la justicia de Dios. La verdad. La segunda parte dice, la verdad. La verdad de la palabra, la verdad. Esa inseparable relación que debemos de tener con la palabra de Dios. 24/7, 365 días a la semana, este año 366. No debemos de separarnos de la verdad. Y la justicia, como una coraza que nos protege. Ese nuevo hombre creado según Dios, dice el mismo apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, vamos tantito para atrás. Efesios capítulo 2 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿En dónde fuimos creados? Ah, no, yo pensé que había sido creado en Adán. Sí, así eras. Pero cuando has pasado por el versículo 8 y 9, has sufrido una transformación completa. No en tu hombre exterior, el hombre exterior sigue siendo igual, envejece igual, se pone feo igual, se enferma igual, tiene el mismo apetito carnal igual, pero el interior se transforma en algo que dice el versículo 10, que es impresionante. Impresionante es el Evangelio que nos confiere entonces, como dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en, no en Adán, sino en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia de Dios nos ha dado la posibilidad de ser creados en Cristo. Al que conocías antes de creer en Cristo, de confiar en Cristo, de confiar en la obra que Jesucristo hizo en la cruz, muriendo, pagando el pecado por todos los hombres, todos los pecados, y resucitando al tercer día para darnos la seguridad de que tenemos acceso seguro, confiado al Dios Padre, es porque nos ha creado en Cristo. Eso, creado quiere decir de la nada. De la basura que éramos, del bonche de tierra hecha lodito que tomó forma y le sopló el aliento de vida, pero que después por la caída de Adán se convirtió en un ser corrupto, en un mundo corrupto, corrompido, que se enferma, que se muere, que obra mal. Ese hombre quedó atrás y fuimos creados en Cristo Jesús. ¿Conocemos a Cristo Jesús cómo es? ¿Sabemos cómo opera, cómo piensa, cómo decide, cómo actúa, cómo obra? Es pregunta. Y si no lo conocemos, dice la palabra de Dios, 1 de Timoteo, capítulo 1. 1 de Timoteo, capítulo 1. ¿No es cierto? 1 de Timoteo capítulo 2, lo estoy diciendo para ver si están atentos. Versículo 3 y 4, dice, 3, 4 y 5 los vamos a leer, dice, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, fíjense qué es lo que quiere Dios, ¿eh? Dios nuestro Salvador quiere algo y nos lo dice específicamente para que todos lo sepamos, el cual quiere que algunos de los hombres, sobre todo los que te caigan bien, sean salvos. No, no dice todos los hombres sean salvos y nada más hasta ahí. Ya soy salvo, ya la pasé, pasé la prueba. Ahora sí, a vivir mi vida en el hombre exterior. No. Está diciendo que él quiere, le pone un y, que quiere decir, así como quiere que todos los hombres sean salvos, también quiere que todos vengan, No dice vayan al conocimiento de la verdad. Aquí está el conocimiento de la verdad. Y Él quiere que vengan. Así es que 365 días del año contados a partir de hoy, 24 horas al día de cada día de la vida que tengamos, que el Señor nos permita vivir, tenemos que estar conscientes de que Dios quiere esto. Y nos da todo, ¿verdad? Nos dijo, fuimos creados en Cristo Jesús, ya no tenemos pretexto de lo malo que éramos y de lo que somos, y ya nos está diciendo dónde está su voluntad. Regresemos entonces a Efesios capítulo 6. Y no vamos a recorrer todas las partes de la armadura, nos vamos a centrar específicamente, porque bueno, después decía de hablar de la verdad ceñida, de la coraza de protectora de justicia, habla del evangelio de paz, ¿verdad? Pero no nada más habla del evangelio, sino dice, voy a leerlo específicamente en el versículo 15, dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. ¿Qué quiere decir apresto del evangelio de paz? Es preparados en el evangelio de paz. ¿Qué me tengo yo que preparar si es solamente por fe que escucho el evangelio? Y al creer en Cristo, entonces yo tengo salvación, sí. Porque lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo en el capítulo 6, a partir del versículo 10, es que vivimos al momento de ser creados en Cristo, en ese mismo momento nosotros nos convertimos en el adversario del adversario. En ese mismo momento nos convertimos en quienes Dios cumple su voluntad de lo que el adversario anheló ser. Y seguramente revisaron Isaías 14 y revisaron Ezequiel 28, y si no lo revisaron, revísenlo a lo largo de la semana para que comprendan qué era el plan del diablo, de Satanás, de Lucero, que después terminó cayendo. Y él lo único que anhelaba, les voy a spoilear un poquito, lo único que anhelaba él era ser igual que el Altísimo, que el Creador, ocupar una posición por encima de todas las cosas. Pero venimos estudiando en la carta a los Efesios que ese lugar de preeminencia, que ese lugar que está por encima de todas las cosas, ha sido dado a un organismo, a una criatura, a una nueva criatura, a alguien creado en Cristo Jesús. ¿Cómo se llama ese organismo? Iglesia. Ándale. Allí viene Satanás en contra de la iglesia, para que la iglesia no cumpla la voluntad de Dios. Satanás no nos puede sacar del cuerpo de Cristo, pero lo que sí puede hacer es entonces atacar por todos los flancos posibles para evitar que nosotros cumplamos la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ya me la pueden decir ustedes. Que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y después crezcan y dice, y vengan al conocimiento de la verdad. Allí está el ataque del enemigo. Allí está todo lo por lo que nosotros nos necesitamos cubrir. Porque fíjense cómo dice en Efesios 6, dice, porque no tenemos, Efesios 6, 12, dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. No, el ataque que tenemos de estas huestes, uy, cómo las menciona, dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es contra ese conjunto de seres que se encuentran en las regiones celestes contra los que tenemos lucha, pero no es una lucha contra carne y sangre. El apóstol Pablo no nos está hablando que tengamos la armadura para no pecar. El apóstol Pablo nos dice, ponte la armadura porque va a haber un... existe, esta es una realidad. Eres parte del cuerpo de Cristo, eres parte de esta nueva criatura, eres parte de esta hechura de Dios en Cristo. Te aviso, tienes esta lucha. Tenemos esta lucha, cuerpo de Cristo. Tenemos esta lucha, iglesia. Y Satanás y sus huestes espirituales de maldad en las regiones celestes están muy preocupados por lo que cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo podamos hacer a favor de cumplir la voluntad de Dios. Él no quiso cumplir la voluntad de Dios, no se sujetó a Dios quedándose en la posición privilegiada que tenía, querubín grande, protector, hasta que se halló maldad en él. Pero nosotros, como iglesia, como nueva criatura, no como pueblo, no, y ese es el punto al que va Pablo precisamente hacia el final en el versículo 17, donde nos vamos a centrar en un momento. Pero lo que está buscando el Señor a través de lo que Pablo escribe, Pablo inspirado por Dios para iluminar nosotros a nuestros ojos con lo que estamos leyendo, lo que quiere es que entonces sepamos que esa es la lucha que tenemos, no es contra pecado. El pecado quedó condenado en la carne, dice Romanos 9:4. De ahí no puede salir. No va a obrar para impedir que nosotros cumplamos la voluntad de Dios, nos va a estorbar. Y nos vamos nosotros a decir, es que pensé mal acerca de mi hermano porque me quería quitar 10 minutos de la predicación. Eso es un pensamiento que puedo llevar a los golpes si quieren, pero no, el punto es, el pecado está confinado, condenado en la carne y el resultado de la carne no es el que el Señor se interesa, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es espiritual. ¿Y por qué dice las huestes espirituales de maldad? Vamos a entender el porqué de esta lucha, porque esta lucha no es sino hasta el momento en el que Satanás se dio cuenta de algo que en la palabra, toda la palabra antes del apóstol Pablo, no había sido dado a conocer. Estaba guardado en secreto en Dios. Vamos tantito ahí mismo en Efesios. Y vamos a estar mucho en Efesios porque realmente cuando estamos cerrando la carta a los Efesios, lo que estamos haciendo es verificar toda la recopilación de lo que Pablo nos enseñó mucho, ¿no? Bueno, en Efesios capítulo 3, dice el apóstol Pablo, no quiten el dedo de Efesios 6, pero vamos a Efesios 3, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, y si no lo han oído, ya lo oyeron ahora. Pablo recibió le dijo Dios, mira, aquí está mi gracia, está la gracia de Dios, el evangelio de la gracia de Dios, dice en Hechos 20:24, te lo entrego a ti, Pablo. Porque tú tienes que ser el apóstol que predique, tú tienes que ser el que vaya y enseñe en todos los lugares, tú tienes que ser el que administre la gracia, ¿para qué? Para cumplir mi voluntad, Pablo. Quiero que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. De acuerdo, conforme, están ahí en Efesios 3, dejen el dedo ahí, lo bueno es que tenemos varios, vamos a Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 16, mejor. Romanos capítulo 16, versículo 25 dice, y al que puede confirmaros según el evangelio de los apóstoles, según el evangelio del reino, no. Según el evangelio del nuevo pacto, no. ¿Pero por qué no dice todas esas cosas? Porque está diciendo claramente lo que dice. No es por los otros evangelios, y espero que no lleguemos hoy a sorprendernos con que existieron en momentos específicos otras buenas nuevas. Estas buenas nuevas son las que el Señor Jesucristo le entregó al apóstol Pablo para ser ministro, para administrar, para llevar a los hombres, para que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio, y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¡Ah! Y luego viene una palabra bendita y dice, pero que ha sido manifestado ahora. El apóstol Pablo trae un evangelio que es un evangelio que estuvo mantenido oculto. Y dice el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios que si los príncipes de este mundo hubieran sabido de este misterio, ¿qué es lo que hubieran hecho con el Señor Jesucristo? No lo hubieran crucificado. Porque el evangelio de Pablo, el mi evangelio, dice, revela, da a conocer todas las cosas que por la muerte en la cruz de Jesucristo se han conseguido. Y lo primero, bueno, ahorita vamos a ver qué es lo que está contenido en ese evangelio. Y de lo que está contenido en ese evangelio, Satanás no tenía ni idea. Hasta que lo da a conocer al apóstol Pablo y el apóstol Pablo lo empieza a predicar. ¿Pero qué hay en ese evangelio que le molesta tanto a Satanás? Están en Efesios capítulo 3. Entonces, en el capítulo 3, dice, versículo 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, por eso estaba hablando en Romanos del evangelio que estaba en misterio, pero que ahora ha sido dado a conocer, porque se lo reveló Dios. ¿Qué quiere decir revelar? ¿Sí? Es como la plaquita esta de vamos a inaugurar esto, y cuando le jalan al mecatito y normalmente nunca funcionan las cortinas, pero en esta vez funcionan, se abre y se revela lo que hay allá adentro. Nadie lo podía ver antes hasta que no se reveló. Se lo reveló el mismo Señor Jesucristo al apóstol Pablo. ¿Cuándo? ¿Cuándo los apóstoles recibieron el evangelio que tenían que predicar? ¿De quién recibieron el evangelio que tenían que predicar los 12 apóstoles? Los 11 más el 12º, después Matías. ¿Cuándo lo recibieron? A lo largo del tiempo en el que el Señor Jesucristo estuvo en su ministerio en la tierra, de Jesucristo en la versión hombre, tierra, aquí, el Señor Jesucristo les dice, y se van a acordar ustedes todo lo que dice al final de Mateo, al final de Marcos, al final de Lucas, les encomienda que vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Que vayan y que Él tiene toda potestad. ¿Para qué? Para que entonces ellos puedan ir y predicar el evangelio. Bueno, al apóstol Pablo no se lo reveló el Señor Jesucristo cuando estaba como hombre. ¿Por qué a los apóstoles les revela como hombre? Porque el Señor Jesucristo vino como ministro de la circuncisión, dicen Romanos, como ministro para la circuncisión, para cumplir lo que el Señor había prometido desde Abraham, ratificado a Isaac, ratificado a Israel, ratificado al rey David que vendría a establecer su reino aquí en la tierra. Y ya estudiamos Apocalipsis hace un poco más de 3 años, casi 4 años, y se acuerdan que entonces en Apocalipsis está culminando con el establecimiento del reino del Señor Jesucristo sentado en un trono en la tierra, en donde las 12 tribus están representadas, las 12 tribus de Israel, y en donde los 12 apóstoles están como columnas que sostienen el reino aquí en la tierra, a través de quienes entonces todas las naciones pueden tener una relación con Dios en la persona de Jesucristo en la tierra. Ese es el evangelio de los apóstoles, el evangelio del reino. Por cierto, ¿se acuerdan qué dicen los apóstoles cuando en Hechos 1 el Señor Jesucristo les empieza a hablar acerca, ya resucitado, empieza a hablar de ellos, con ellos y que les dice, bueno Señor, pero entonces ¿ya vas a establecer el reino en la tierra? Y les dice, no toca a ustedes que sepan los tiempos y las sazones, todavía no, tranquilos, están claritos qué es lo que tiene que suceder, pero no es todavía el momento. El Señor hace una pausa, porque fechas. ¿Qué hicieron con Juan el Bautista los judíos, el pueblo israelí? Literalmente, le cortaron la cabeza a Juan, que era el mensajero de Dios. ¿Qué hicieron con el hijo? Lo crucificaron. Y en Hechos 7:8 está quien, completamente lleno del Espíritu, está haciendo el último intento con Israel para decirle: el Evangelio para ustedes, Israel, las buenas nuevas para ustedes, Israel, es que reconozcan que Jesucristo era el Mesías al que ustedes mataron. Porque eso es lo que dice el apóstol Pedro al principio de Hechos. Eso es lo que está diciendo el apóstol, lo que está diciendo Esteban también en el capítulo 7 y 8. ¿Y qué pasa? Dice el apóstol, lleno del Espíritu, estoy viendo en el cielo que allá está Jesucristo a la diestra del Padre. Y cuidado, porque ya no lo veo sentado. Está listo para venir y derramar la ira sobre los no creyentes en la tierra, contra todos los que se han rebelado, nación rebelde y contradictora es Israel. Y entonces, ¿qué sucede con los líderes? Les tiemblan las piernas, ¿verdad? Porque ven y saben que eso había sido profetizado durante toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, en la ley, en los Salmos, y ellos sabían perfectamente que era cierto, que era el momento específico en el que iba a venir Jesucristo a derramar la ira sobre ellos, como va a venir a derramarla durante el tiempo final de la tribulación. La Biblia encaja perfectamente, ¿verdad? Si la seguimos de esa manera. Y él, lleno del Espíritu, entonces ellos, matando a Esteban, blasfeman en contra ya no del Padre, no del Hijo, sino ahora en contra del Espíritu Santo, que por cierto el Señor Jesucristo dice que es un pecado por el cual le pide que no pidan. La blasfemia en contra del Espíritu, y es lo que hace Israel, no tiene perdón. ¿Y entonces qué? ¿Se acabó la esperanza para Israel? El Señor, en su misericordia, levanta al apóstol Pablo. Ahí va el enemigo número uno de la iglesia de los apóstoles, en su camino, en su burrito. No iba en burrito, no es cierto. Ahí va en su camino a Damasco, Hechos capítulo 9. Y en el camino entonces se le aparece el Señor Jesucristo, se le revela el Señor Jesucristo. ¿Cómo se le reveló el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo desciende del cielo, y esa es la parte importante de cómo es que el apóstol Pablo recibe esta revelación. No la recibe de Jesucristo como los otros apóstoles, sino la recibe de Jesucristo después de haber estado en el cielo y descendiendo del cielo enfrente de Pablo, le empieza a contar todo el misterio. ¿Por qué viniendo del cielo? Porque el misterio tiene que ver con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, porque el misterio tiene que ver con el evangelio que salva no nada más a Israel y luego a través de Israel a todos los hombres, sino que salva a todos los hombres, porque viene a cumplir la voluntad de Dios, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero viene del cielo. ¿Pero dónde está la batalla hasta que nos está diciendo Pablo en el capítulo 6 de Efesios? ¿Le damos la vuelta a la página? ¡Oh! Contra príncipes, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No nos van a hacer nada físicamente en este tiempo. No nos van a hacer absolutamente nada. Pero es una lucha espiritual. Por eso tengo que ponerme la armadura que está sustentada en la verdad, en la justicia, que está sustentada en el Evangelio, del cual tengo que estar preparado en el Evangelio para entender perfectamente este Evangelio dado a Pablo, revelado el misterio. Y esta, también tengo que tener entonces lo que corresponde después a la fe, dice, y después de la fe, ahora sí, los versículos donde vamos a estar hoy, versículo 17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nadie se distraiga, nadie esté buscándole una espada al Espíritu diferente. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oh, pero fíjense qué interesante, porque dice, y tomad el yermo, dice, de su salvación. Dice de la salvación. Porque tenemos que estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿De quién es la salvación? Es del Señor. ¿De quién es el yelmo? Dice ahí. Y tomad el yelmo de la salvación. ¿Y de quién es la espada? Es del Espíritu, no es nuestra. Ni nos pongamos muy gallitos directos a ponernos el yelmo. Por cierto, el yelmo es un casco, ¿sí? Y agarramos la espada. Ahora sí, van a ver estas huestes celestiales de maldad en los lugares, en las regiones celestes. ¿Cómo les va a ir conmigo? Bueno, nos vamos a juntar dos o tres y van a ver cómo. No, es la fortaleza que nos da Dios a través de el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Las otras partes son defensivas y evita que entonces el ataque espiritual venga sobre nosotros. Pero cuando dice el yelmo, tomad el yelmo de la salvación, lo que tenemos que proteger es nuestra mente. Porque van a venir unos y nos van a decir, no, es que esto que tú estás enseñando, bueno, no lo estoy enseñando yo, lo está diciendo la palabra, esto que estás enseñando no es cierto. Y esto de que hay varios evangelios no es cierto. Mira qué bonito, qué bonito había quedado armado la manifestación del amor de Dios y que quiere a todos los hombres. Y es lo mismo que hizo cuando estaba en la tierra. Cuidado, pongámonos el yelmo de la salvación, el casco que protege todas las, ¿cómo les llama Pablo a las enseñanzas estas en Timoteo, Fede? ¿Doctrinas de qué? ¡Ay, de demonios! ¡Ay, son los mismos de las huestes celestiales, de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes! Ay, y habla también en Timoteo, le está diciendo, ay, cuidado, porque en los postreros días, o sea, ya más adelantito, todavía no, en el momento que escribe, pero un poquito más adelante, más allá adelante, ya como 2000 años por delante, va a haber unos que se disfracen de ángeles de luz y que van a dar un mensaje y ahí va a ir el que trae el yelmo por todos lados menos puesto. Y va entonces su mente a decir, es cierto. Y además, mira, están enseñando que es para que prosperemos y para que nos vaya bien en la vida y para que tenga trabajo y para que tenga salud y para que hablen lenguas y para que me bendiga Dios. Y convierten al hombre en el centro de toda la operación del universo y de Dios. Doctrinas de demonios. Mensajeros disfrazados de ángeles de luz, pero sabemos que no son ángeles de luz. Dice, gobernadores de las tinieblas de este siglo. El ataque es espiritual. Ponte el casco, el yelmo de la salvación. Ah, entonces el origen de donde yo puedo ponerme el yelmo es precisamente mi salvación, la salvación que yo recibí. ¿Cuál salvación? Denle la vuelta otra vez a Efesios capítulo 1, ahora. Efesios capítulo 1, dice el versículo 13, en él, hablando de Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de nuestra. A los Efesios les está hablando Pablo, ¿verdad? ¿Es de acuerdo al evangelio de quién? Al evangelio revelado del misterio del que nos hablaba en Romanos capítulo 16, versículo 25. Regresamos al capítulo 6. Capítulo 6 y dice, entonces tenemos que tomar el yelmo, ponerlo en la cabeza Y ahora sí, con esto, defendernos del ataque de esas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que van a estar tratando de introducir enseñanza, doctrina, que no corresponde a la salvación que hemos recibido por gracia, sois salvos por medio de la fe. Cualquiera que diga que nosotros recibimos salvación por cualquier otra cosa que no sea por gracia, es ataque del enemigo. Es ataque de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y dice después, y la espada, estoy en Efesios 6, 17, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ah, entonces, me pongo lo que yo adquirí, lo que Dios me dio gratuitamente, por gracia soy salvos, y con el yelmo de la salvación lo que voy a hacer entonces a partir de ahora es usar la palabra de Dios. Y aquí es en donde entra los 24 horas, 7 días a la semana, 365 o 66 días al año. Todo el tiempo tenemos que estar en la palabra de Dios. Y poder, y estudiando y leyendo y profundizando en lo que enseña la palabra de Dios, nosotros ¿qué vamos a estar haciendo? Cumpliendo la voluntad de Dios. Porque entonces ¿qué vamos a estar haciendo? Nos dice, hey, 2 Corintios capítulo 5, 2 Corintios capítulo 5, fíjense que empezando en el 16, vamos a ir específicamente al versículo 17, y fíjense cómo dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Ah, por eso nuestra lucha no es contra carne y sangre, porque si nos vamos con los ojos detrás de la carne, nos vamos a desenfocar de donde verdaderamente está el campo espiritual de batalla, de guerra. No nos debemos de distraer en la carne, ni queriendo conocer en la carne. Dice entonces, de modo que, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Cómo conocemos a Cristo? Según la revelación del misterio. La revelación de Jesucristo al apóstol Pablo. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, y el hermano Federico estuvo insistiendo tantas veces que a lo largo de la carta a los Efesios dice en Cristo, en Cristo, en Cristo, refiriéndose no a estar en Cristo, en aquel Cristo, en su ministerio en la tierra, sino al Cristo revelado al apóstol Pablo. Estamos en Cristo, en el cuerpo de Cristo. Y aún dice, perdón, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron ya. Olvídense de los mandamientos, olvídense de la ley. Eso no es el enfoque, porque eso es un enfoque en la carne. Haz esto y límpiate así y come aquello. No, nuestro enfoque es en el Cristo revelado al apóstol Pablo. Porque dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. ¿Cómo provino de Dios? A través de la revelación del Señor Jesucristo al apóstol Pablo, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, nos permitió volvernos a unir de quien estábamos separados, porque éramos enemigos, porque éramos pecadores, porque éramos contrarios a Cristo, dice en Romanos 5. Entonces dice, nos reconcilió consigo mismo por Cristo crucificado en la cruz, sepultado y resucitado al tercer día, y nos dio, ahora sí, no nos afemos, aquí está nuestra participación y por el motivo por el cual las huestes espirituales de maldad están buscando atacarnos. ¿Por qué? Nos dio el ministerio de la música. de la oración. No, ¿verdad? Dice de la reconciliación. De allí parte todo. ¿Qué es el ministerio de la reconciliación, apóstol Pablo? Él sabía que no íbamos a saber, entonces nos va a explicar. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿A los malos? A los muy malos. ¿A los pecadores? A los pecadores. ¿A los morenitos? A los güeros. ¿A los altos? Uno que otro. A todos. A todo el mundo estaba Cristo con Dios reconciliando consigo. Ven, ven. ¿Por qué? Porque si se acuerdan lo que dice, que no lo vimos, pero vamos para allá, Primera de Timoteo de nuevo. En Primera de Timoteo, el siguiente versículo de capítulo 2 dice en el versículo 5, después de que nos dijo que cuál es la voluntad de Dios, nos dice en el versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Reconciliando con Dios estaba Jesucristo a todo el mundo. ¿Cómo es que puede reconciliar a los pecadores Jesucristo con Dios? ¿Cómo puede ser que el pecado esté unido en unión, en comunión con Dios? Imposible. ¿Ah? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Cómo que no se los va a tomar en cuenta? No. ¿Qué dice Colosenses capítulo 2, versículo 13? Colosenses 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con ¿quién? Con Cristo. Ah, entonces la resurrección de Cristo trae por consecuencia que yo, vil muerto pecador, pueda tener vida juntamente con Él. ¿Juntamente? ¿Así? ¿Uno al lado de otro? Juntamente con Él. ¿Pero cuál es la clave? Tendría que no tomar en cuenta mis pecados. ¿Qué es lo que hizo con ellos? Perdonándoos, o sea, a todos nosotros, todos los pecados. Si regresamos entonces a 2 de Corintios capítulo 5, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, entendemos el porqué, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así es que somos, Pablo incluido, somos, ¿qué es lo que somos? Embajadores en nombre de Cristo. ¿Somos Cristo? Somos quienes hablamos como si Cristo hablase a través de nosotros. Dice, es lo que les va a decir. Como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Ir con el que nos cae más gordo en la colonia y decirle, te ruego en nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. ¿Estoy cumpliendo la voluntad de Dios? Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cómo es que operó todo este? Es algo que no cabe en mi mente. Déjenme quitar el yelmo de la salvación a ver si cabe. No, no cabe en la mente del hombre lo que el Señor Jesucristo hizo por obra. Dice, al que no conoció pecado, ¿cómo es que nos reconcilia a través de Jesucristo? Al que no conoció pecado, ¿ese quién es? A Cristo, ¿verdad? Es claro que es Cristo, dice. Por nosotros lo hizo pecado. Narraba el hermano, en la cruz el Señor Jesucristo fue hecho pecado. ¿Y qué más dice? Para que nosotros fuésemos hechos, somos hechura suya, creados en Cristo, estoy regresando a Efesios 2:10, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Todo esto es el Evangelio, ¿se fijan? No nos hemos salido del Evangelio. Estamos hablando de la obra de Jesucristo, estamos hablando de este ministerio entregado por revelación de Dios, descendiendo Jesucristo del cielo, entregándoselo al apóstol Pablo para que nosotros supiéramos cuál era la voluntad de Dios y cómo es que nosotros somos partícipes Somos parte de todos aquellos que tenemos este ministerio de la reconciliación. Regresemos a Efesios capítulo 6. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo entonces en estos versículos que estamos viendo? Dice a partir del versículo 17, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el poder de Dios, en el Espíritu. No en nuestras fuerzas, en el Espíritu. Es la tercera persona de la Deidad el que está diciendo aquí, mayúscula. Y velando en ello con toda perseverancia, nos dijo que era orando todo el tiempo. Clic, clac, clic, clac. ¿Sí? 3600 segundos cada hora. 24 horas al día. 365 días o 6 al año. Todo el tiempo orando. ¿Con qué? Con una oración, nos dice, con toda oración. Con toda súplica. Es que eso no es posible, hermano. Tú estás loco, no se puede. Pues no, pero sí lo puedes hacer en el Espíritu. En su poder, el poder de su fuerza. En el Señor, porque el Espíritu Santo es parte de Dios. Y dice, ¿qué más? Ah, es que dijimos, bueno, es que ya ponerse la armadura es complicado, me va a tocar, yo me encargo de la oración. A ver, encárgate de la oración. Dice, tiene un fin la oración. Por favor, no dejemos de ver cuál es el fin que tiene el orar todo el tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Para que el hermano sane, para que la hermana se sienta bien, para que... No. ¿Dónde está? Nuestra lucha es espiritual. Tenemos enfrentando todo el tiempo, constantemente, en nuestra mente, el ataque de estas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y por eso es que tenemos que orar, dice, ¿por qué? Orar con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¡Wow! Está complejo, ¿eh? Es mucho lo que hay que hacer. No podemos hacerlo nosotros, no, pero el Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo de Dios, ¿qué pasó cuando pasamos por Efesios 1:13? En él también vosotros, hoy, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, ¿fuiste sellados con qué? Ah, con el Espíritu de la promesa. A residir en mí, en tú, en nuestro corazón, en el corazón de todos nosotros. En el corazón de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces tenemos la capacidad de hacerlo. No nos lo está pidiendo para ver quién no lo hace, sino lo hace porque está seguro que es parte del poder de su fuerza, que es parte de nuestra fortaleza en el Señor, el poder orar de esa manera. ¿Por quién vamos a orar? Dice el versículo 18 al final de Efesios 6, 18, por todos los santos. ¿Sí? ¿Quiénes son los santos? Todos los que hemos sido puestos aparte por el Evangelio. ¿Sí? El que ya no está contado en el reino de Satanás y el reino de las tinieblas, sino que ha sido trasladado al reino de su Hijo amado, como dice en Colosenses capítulo 1. Entonces, todo, tengo que orar por todos los santos, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, ustedes por mí, por ti, y hay todos por todos. ¿Y nada más? No. El apóstol Pablo dice, y por mí. ¿Quiénes tienen el ministerio de la reconciliación? ¿Quiénes conocen la voluntad de Dios y saben que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad? ¿Quiénes son los encargados de llevar este ministerio, de llevar el evangelio verdadero de las inescrutables riquezas de Cristo? El evangelio de la gracia de Dios. ¿Quiénes son los encargados? Todos nosotros, los santos. ¿Somos santos? Sí, somos santos. Igual que Pablo. Dice, y por mí, ¿con qué fin? ¿En dónde voy a enfocar mi oración? Voy a enfocar mi oración a fin de que al abrir mi boca, dice el apóstol Pablo, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, Con denuedo quiere decir, ahí les va la definición, con valor, con brío, con valentía, con intrepidez, con arrojo, con osadía. Dar a conocer con todo esto el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. ¿Ven? Él también es embajador. Pero es en cadenas porque ya nos había dicho que él estaba preso en el Señor. Que con denuedo hable de él como debo hablar. En 1 de Timoteo, en el capítulo 1, dice el apóstol Pablo a partir del versículo 12. Doy gracias desde el 11, para que tengamos el contexto, dice, según el glorioso, 1 Timoteo 1, 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Ahora ya empieza a hacer sentido lo que dice la palabra, ¿verdad? Doy gracias al que me fortaleció. Está hablando de que debemos estar fortalecidos en el Señor. Dice, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Cuál ministerio? Ya sabemos a cuál ministerio se refiere. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, y en eso iba en el camino a Damasco, siendo perseguidor, injuriador, blasfemando en contra del Señor. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, a todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia. ¿Quién fue el primero que recibió el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo? El evangelio guardado en el misterio que nos predica y nos enseñan en Romanos 16. El evangelio al que hace referencia que él tiene entonces ahora como ministro que hablar y de hablarlo como debe hablarlo, de no permitirse él mismo contaminar la enseñanza pura de este evangelio de la gracia de Dios. Dice, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para, ahí les va, ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Todo lo que le sucedió al apóstol Pablo y todo lo que recibió el apóstol Pablo lo hizo ministro y nosotros somos ministros con él. Y tenemos un ejemplo a seguir. El apóstol Pablo está diciendo en Efesios capítulo 6, versículo 18, que estemos orando por todos los santos y por él, con el propósito de que cada vez que abra su boca, le sea dada palabra para dar a conocer con valentía, con coraje, con brío, con valor, con intrepidez, con osadía. No tímidamente, no con miedo, no con duda. Por eso le dijo, por eso nos dice, tenemos que ponernos también el yelmo y tenemos que usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y así vamos a poder hablar con denuedo, igual que Pablo, abriendo nuestra boca para hablar el misterio del Evangelio. ¿Cuántos conocen al apóstol Pablo? ¿A quién se lo han presentado alguna vez así? Oye, mira, ven hermano, te presento al apóstol Pablo. Colosenses capítulo 4. Y antes de que vayamos al capítulo 4, ¿cuánto tiempo me quedaría? ¿O ya me pasé? ¿Ya me pasé? Bueno. Colosenses capítulo 4. El apóstol Pablo también a la iglesia de Colosas les dice en el versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. ¿Se fijan cómo cuadra? La revelación del misterio del Evangelio, la revelación del misterio de Cristo. El misterio es, y lo vimos en Efesios capítulo 3, para que lo vuelvan a leer a lo largo de la semana. En el capítulo 3, Pablo está haciendo mención, en Efesios capítulo 3, está haciendo mención de que él es el ministro que está puesto para revelar el misterio. Y el misterio es muy sencillo. Cristo, nosotros en el cuerpo de Cristo y Cristo en cada uno de nosotros, con todas las implicaciones que esto lleva. Nosotros vamos a seguir, cuando terminemos Efesios, vamos a continuar estudiando específicamente el misterio para ir a profundidad. Pero entonces, el apóstol Pablo pide en Efesios que oremos por él, para que abra su boca y cada vez que abra su boca pueda dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. En Colosenses está pidiendo el apóstol Pablo que oren por él, oremos por él, para que cada vez tenga abierta la puerta para la palabra y pueda dar a conocer el misterio de Cristo por el cual está preso y que pueda manifestar, dar a conocer algo que era misterio, guardado en misterio y lo pueda hablar. Colosenses capítulo 2. Estamos, bueno, nosotros también casi terminando, nosotros vamos un poco más atrás, somos de lento aprendizaje. Vamos a terminar este año, si todo camina bien, por allá de agosto, la carta a los Efesios. 4 años, igual que ustedes, un poquito menos de 4 años porque son mentes acá. Entonces, 4 años. Si nosotros llegamos al final de la carta a los Efesios, a esto que nos está diciendo el apóstol Pablo, y a estas alturas no comprendemos el misterio, no entendemos la diferencia entre un evangelio y otro, no tenemos siquiera conciencia de cuál es el ministerio que tenemos nosotros hoy aquí en la tierra, la responsabilidad que tenemos y nos empezamos a enfocar en pues es que me va mal y perdí mi trabajo y me enfermo cada rato y si me voy a enfocar en la carne, entonces estamos dejando de enfocar nuestra vida, la que nos quede para lo que estamos todavía puestos aquí. ¿Por qué el Señor cuando nos hizo salvos no nos llevó con Él? Y nos hubiera ahorrado mucho padecimiento, dolor, coraje, enojo. Porque nos quiere como miembros de su cuerpo, somos nosotros quienes estamos interactuando en el mundo todavía aquí. Es a través de cada uno de los miembros y cada uno en particular que Dios usa el cuerpo de este que es Cristo, de quien es Cristo la cabeza, para que demos a conocer la verdad del misterio, revelemos, manifestemos lo que tenemos que manifestar. Y el apóstol Pablo, siendo el primero que recibió este evangelio, siendo el primero que lo creyó, siendo el primero que recibió salvación por gracia, siendo el primero que fue puesto en el cuerpo de Cristo, el apóstol Pablo nos pide que oremos por él. Pero ¿por qué nos pide si él no lo hace? Colosenses capítulo 2. Y a lo que voy es, hermanos, si a estas alturas, terminando la carta a los Efesios, todavía nos quedan dudas, pregunten. Si todavía no me queda claro, pregunten. Si todavía no agarro la Biblia en semanas, tómenla. Porque tienen, aunque se hagan como que no tienen, la responsabilidad de dar a conocer al Señor Jesucristo de acuerdo a revelar a Jesucristo de acuerdo al misterio, de dar a conocer el misterio del Evangelio, el misterio de Cristo. Es nuestra responsabilidad. Qué penoso sería que llegáramos a estos 3.5, 4 años, terminamos, llevamos nuestro certificado, terminamos la carta a los Efesios y todavía a estas alturas regresamos a buscar en otras porciones de la Biblia para ver qué nos está diciendo Dios. Nos dice que tomemos el yelmo de la salvación y que usemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios que nos ha dado para que sepamos qué es lo que debemos de hacer. Pero en Colosenses capítulo 2, Pablo no puede pedirnos que hagamos algo que él no estuvo dispuesto a hacer. Fíjense cómo empieza la carta, el capítulo 2, dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Ah, es que estaba en prisión y lo estaban correteando de un lado para el otro. No. La lucha que está sufriendo el apóstol Pablo es la lucha a la que nos acaba de hablar en Efesios 6. Dice, bueno, pero la estaba sosteniendo esta lucha por esos, los hermanos de allá de Colosas. No, fíjense bien. Y por los que están en la Odisea. Ah, viste, por los de Colosas y por los de la Odisea. Y por todos los que nunca han visto mi rostro. El apóstol Pablo sostuvo durante todo el tiempo de su vida, desde su conversión en camino a Damasco hasta el último día cuando murió, sostuvo esta lucha de la que nos está hablando. Él nos está diciendo algo que él ha vivido y que quiere que nosotros lo podamos vivir aplicando la enseñanza que nos deja en esta revelación de Jesucristo, en esta revelación del misterio. Entonces, él sostiene esa lucha también por nosotros, por todos los que nunca han visto mi rostro. Y la verdad, yo no he visto el rostro de Pablo. ¿Para qué? Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. La carta a los Efesios está por terminar, pero no acaba allí nuestro andar en Cristo. Nuestro andar en Cristo acaba de comenzar. Y Pablo ora por nosotros, como él nos pide que oremos también por él, para hacerlo, y hablemos, y compartamos, y estudiemos, y aprendamos, y crezcamos en el conocimiento de la verdad. Señor bendito, te damos muchas gracias por tu palabra. Porque si la tomamos a la ligera parece cosa sencilla, Señor, poca cosa. Si la tomamos en la carne parece imposible de llevar, parece una carga. Pero si la tomamos como es, Señor, la palabra de Dios que actúa en nosotros los creyentes, como dices en Tesalonicenses, Señor, entonces podemos usarla, tomarla, leerla, aprenderla, estudiarla, aplicarla, compartirla en el poder de tu fuerza y cumplir, Señor, en nuestra vida y en la posibilidad de abrir tu palabra para que otros la oigan, la conozcan, la crean, para que conozcan y comprendan el misterio de Cristo y el misterio del Evangelio por el cual nos pides que oremos, Señor. Si la tomamos como es la palabra de Dios que actúa en nosotros los creyentes, no es ni carga ni es poca cosa, Señor. Es el privilegio más grande que tenemos mientras tengamos vida, Señor. Gracias por tu palabra hoy, en el nombre de Jesucristo. Amén.